sale de ese suyo por ello.
Presten atención, la luz ha iluminado ya máxima verdad. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad. Magia y confusión,
destino de grandeza,
mística a punto de explotar. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard.
Finesa y máxima
ciencia.
Metiste un clásico ahí.
Hello there.
Sí, ese lo conozco, es un clásico. Se suma a es canon ya, es canon. Perfecto.
Evangelos.
Yes.
I am the octopus.
I am the octopus.
I am the octopus.
Vamos a hacer un nuevo storyboard. Este va a ser, es más...
¿Charladito?
Es más charlancheable.
¿Es sí. un charlaboard?
Es un story charlaboard.
Story charlaboard.
Sí, no suena tan bien ahora que lo pienso.
No pierde charlaboard. El componente de story.
Porque, por supuesto, ha sido powered by arroba... Mira, triple.
¡Va, reward de tres! ¡Triple!
Dante Sábato. Arroba Dante Sábato.
¿Cómo va a morfar Dante?
Tremendo, triple para Dante Sábato. Por supuesto, el nombre la verdad que lo dejaba servido. Vamos a hacer un poco de orígenes mitológicos y vamos a hacer mitos. Y vamos a hacer Aquiles y la Guerra de Troya.
Bien.
¡Qué bien!
Es un muy lindo género que me sorprende un poco que jamás hayamos hecho de manera particular. O sea, no hemos...
¿Nunca hubo uno?
Hemos trabajado la mitología en general, algunas narrativas centrales, pero más nodales. No los grandes mitos de la humanidad en sí mismos, digamos. O sea, segmentados.
Pero era mita.
Y está todo relacionado. Fíjate cómo mita. En el programa de mita hacemos Suta. Mito.
Fíjate vos.
Fíjate mita, vos. Como no lo habíamos visto de manera retrospectiva. A mí siempre me gustaron estas historias y me parece que lo que tienen estos componentes mitológicos es más allá de si uno traza, ¿no?, la verosimilitud histórica, que después, esto es interesante, porque en Troya, en particular, durante mucho tiempo se creyó que era una historia ficcional y después, hace no tanto tiempo, se empezaron a encontrar, sobre todo en lo que era el área de Turquía, restos arqueológicos que datarían de lo que fue la ciudad de Troya, por ejemplo. ¿No? De ahí a que haya habido la guerra en los términos que la relata Homero en la Ilíada, bueno, es otra cosa. Pero uno puede presumir algún tipo de civilización avanzada y podés perfectamente tener algún tipo de enfrentamiento en términos del mundo griego o helénico. Entonces, es muy interesante cómo esto quizás fue hasta... Fíjate, más refutado en tiempos intermedios romanos, por así decirlo, donde se lo incorpora como, bueno, nuestros mitos, y después sobre ese mismo territorio en tiempos más modernos se terminó como agarrando diciendo, che, ojo que venía, claro, venía de algún lado, claro. Es recontra interesante, recontra difícil de chequearlo, como cualquier cosa que estamos hablando en 1300 antes de Cristo, o sea, difícil es seguro. Si la gente no sabe nada, nada de Aquiles y de la Guerra de Troya, es interesante pensar incluso en términos de fuentes primero. ¿Qué es lo que uno tiene para reconstruir esta historia y por qué es tan importante, por qué es tan arquetípica para lo que son nuestras sociedades y nuestro pensamiento occidental, en última instancia, porque es casi que antigua Europa y cuna civilizatoria y nuestra cultura también viene de ese lado después y es heredada de la misma fuente. Vos tenés, principalmente la historia de Troya se saca de lo narrado por Homero en la Ilíada, ¿no? Mm. Ubican Ilíada, Odisea, que es la historia centralmente de Odiseo, justamente.
Ulises.
Exacto, de Ulises, el asedio de Troya y la vuelta a Ítaca, ¿sí? La Odisea es el retorno a Ítaca.
Porque antes estaba allá.
Muy bueno, Chris.
Ítaca allá y después Ítaca.
Lo podrías haber dejado ahí incluso.
Ítaca y Hagman también, que es allá.
Sí.
Ítaca ahí. Esto se contabiliza porque yo me entré como un caballo.
Entraste, entraste.
Con
tenés
caballo
uno.
De Troya. Caballo de Troya.
Te dos. Quiero. Dos. Los quieren coparticipar, pueden hacer no, uno y medio.
Yo lo que pienso es que es tres cada uno.
Sí, sí, tres.
Y sí, boludo. El auto te pide.
Lo que dé.
Tres cada uno. Tenemos entonces la construcción de Aquiles, que terminó siendo un héroe mítico griego. O sea, el peso cultural que tuvo en todo lo que es el mundo helénico es completamente trascendental. El nombre Aquiles viene de las palabras griegas akos, que es dolor y sufrimiento, y laos, que es pueblo, nación. O sea, aquel cuyo pueblo sufre viene a ser Aquiles, que es la representación del dolor de todo un pueblo. Fíjate qué interesante esto también. Después esto lo recuperan no solo griegos, sino romanos. O sea, es una persona que terminó siendo como esto, efigie cultural para todo este mundo antiguo. Les decía, fuentes de esto. Está principalmente la Ilíada, que es el asedio a Troya. Pero no solo en la Ilíada también. Después hay varios cuentos, mitos, poemas que van recuperando elementos. De hecho, las mayores partes troncales de la historia aquiliana, por así decirlo, no son solo en la Ilíada. En la Ilíada Aquiles es un personaje, es una variable griega determinante para vencer a los troyanos. Pero todos los que son los elementos que hacen a su historia más mitológica se fueron incorporando después. Recuerden que esto es eminentemente tradición oral que después se va plasmando. Cuando Homero empieza a compilar estas historias, él agarra, ¿no?, grandes cuentos de su pueblo y los narra de manera sistemática y ordenada en estas grandes obras inmortales que han trascendido.
Hace una historia Homero.
Hace una historia Homero, claro, bueno, exactamente. Después se ha recuperado incluso por Shakespeare, es retratado por obras modernas y hasta hoy, que seguimos recordando a Aquiles, como puede ser la película con Brad Pitt, que es un peliculón.
¿No? Con todo respeto a Brad Pitt.
¿Qué?
No, no, la tapa que hicimos, todo.
Ah, sí, sí.
Con respeto, siempre con respeto.
Sí, pero es un tapón.
Siempre. Es un tapón. Sí, no creo que se ofenda, ¿no?, Brad Pitt, la verdad, para nada. No,
con
el
talonario de facturas.
No. Piensen, para mí lo más interesante a nivel mitos es la función social del mito, que claramente en las historias que las civilizaciones se narran van reflejando lo que creen que son valores, lo que creen que son disvalores, lo que son culturalmente como quieren moldear a su sociedad.
Sí, el sentido común.
Exactamente. Piensen también que estamos hablando de algo de cultura helénica, con lo cual las deidades funcionan como los dioses helénicos, ya lo hemos hablado de esto, pero son personajes con luces y sombras, ¿viste? Los dioses intervienen, son caprichosos, se cagan, se enojan.
Vengativos.
Son vengativos. Entonces, mitológicamente, el origen de Aquiles, en teoría, era hijo de Tetis, que fue una nereida, una de las hijas del dios del mar Nereus, y del rey Peleus.
Ella tenía que acomodar bien la...
Ahí está, perfecto.
Bueno, primero,
hay varias. Sé que hay varias, por eso.
Él debutó con un pibe. Y ella tenía que acomodar bien la ficha porque si no perdía.
Miren que van dos cada una, ¿eh? Van dos cada uno, o sea, les queda una sola cada uno, sí, es, ¿no?, criminal.
Queda una.
Quizás, es una pena, el último programa de este estudio.
Quizás se puede tramitar una prórroga porque debo advertirles que hay mucho.
Okay.
Hay mucho, ¿sí?
Da para mucho.
Peleus era el rey de la tribu los Mirmidones, ¿sí? Que Aquiles era Mirmidón.
Un sueño.
Sos un pelotudo.
Tres.
¿Vamos Mirmidón?
Tres. ¿Cuántos querés, Cris?
No. O sea, dale una llama al pibe.
Acabo de arrancar y te liquidaste, te fumaste los tres al toque. Pero, sos un adicto, boludo.
No, pero estaba más servido que...
Puedo dejarlo cuando quiera.
Sí. Sí. Atención a esto, ¿no? Tetis era famosa por su belleza, tanto que Zeus y Poseidón la pretendían. O sea, dos dioses se peleaban por Tetis. Fíjate esto qué interesante, que es que el titán Prometeo, esto me gusta mucho también, que es, lo hemos hablado, me parece, toda deidad griega estaba sometida a la idea de destino. O sea, claro, ni los dioses escapaban de su destino. El destino tenía una función narrativa que era como... de hecho, tiene equivalencias con la idea del dios cristiano.
Dios, claro.
Porque cuya voluntad está plasmada en todas
no
las cosas.
No hay poder terrenal que,
exacto,
se le acerque.
Y los dioses eran una cosa muy poderosa, muy influyente, pero ellos mismos estaban sometidos a esos mismos designios. Y todos más o menos iban tirando justas, básicamente, porque si vos tenías una data del destino, podías psicopatear al otro.
Claro.
Como es el caso del titán Prometeo, que les dice a estos dos hermanos, a Poseidón y a Zeus, les advierte: ojo, porque hay una profecía que dice que Tetis tendría un hijo que sería más grande y glorioso que su padre. Esta es la primera advertencia
que
profética,
o sea,
sobre... No, todavía no existía ni Peleus ni nadie. O sea, tanto Zeus como Poseidón quieren estar con Tetis.
Bien.
Pero, el titán le dice: che, mirá que el hijo de esta va a ser más grande que quien sea, claro, que lo engendre.
O sea, claro.
Zeus y Poseidón dicen:
no vimos.
Yo no tengo ganas.
No, claro.
Lo primero que les pasa, ¿no?, agarrar y decir, che, no, no estoy para esa. Yo soy Zeus, yo soy Poseidón, la verdad que me interesa eso. La verdad que no me supere mi pibe, ¿no?
Bien.
Me interesa todo lo que tiene que ver con los rayos, sí. También con el mar.
Estoy en sí, esta. Con ser el más poronga.
Sí.
Tetis, así es que se casa con Peleus, un tipo básicamente más seguro de sí mismo, que agarra y dice, la verdad que no te va a estar con Tetis. Si mi hijo es un crack, todo bien por él. O sea, no tengo ningún problema.
Bien. Ellos intentaron enseñarlo. El ego, o sea, no es masculinidad de Zeus.
Hay un tema que es absolutamente transversal en toda la historia aquiliana, que es el ego y la ambición. Porque permanentemente se mide esto todo el tiempo. ¿Quién quiere ser él para sí mismo? Y después en las peleas que va a tener con Agamenón, principalmente, ¿no? Nada.
Nada.
Porque a mí
nada. Agamenón
estaba. Siento que hay algo ahí también.
Dale.
¿No?
No.
Primer gran temática aquiliana: la idea de la invulnerabilidad. ¿Sí? Uno tiene una traducción histórica de lo que puede ser el talón de Aquiles, que es, por ejemplo, la interpretación cinematográfica que hacen en la última película, ¿no? Que es que, sí, al chabón le habían cagado a flechas y medio que es casi poético el uso del talón, ¿sí? Que es como tipo, bueno, en realidad se muere por la flecha en el pecho de Paris, ¿no? Por la del talón, que es como anecdótica, pero queda para la historia. Hay otra que no, que es la tradicional mitológica, que es que Aquiles era invulnerable, Aquiles sí, era invencible.
Excepto por ese.
Exactamente. ¿Por qué es esto? Porque teóricamente la madre lo había sumergido en el río Estigia, que es el límite entre el Hades y el mundo de los vivos. En esa zona fronteriza, vos básicamente te haces inmortal, ¿sí? Sos un tipo que transita ambos mundos.
Pero tenía una curita en el talón, no, y nunca le pegó.
El problema es que para hundirlo lo sujeta del pie. Entonces,
¿y dónde lo agarra ella?
El talón, como invulnerabilidad, es el único lugar en realidad que no pudo ser sumergido en el río, ¿sí? Por eso es que ahí
igual
es mortal, básicamente.
Para la madre. Agarrarle primero de un pie.
Después de los mechones. Otro.
Claro, sí, los mechones.
No había pensamiento lateral en el mundo antiguo, recuerden.
O que sea, se haga inmortal su mano.
No, claro, si de última perdés un poco de mano, no pasa nada.
Si lo agarras, o sea, de los mechones, lo terminás como Sansón.
¿Cómo?
Que le cortaban el pelo y perdían los poderes.
Ah.
Segundo gran factor. Pero recuerden esto es interesante. En la Ilíada no hay una mención directa a Aquiles siendo invencible, ¿eh? Uno presume que está toda la historia sintetizada ahí, pero en realidad la Ilíada tenés la narración clásica del asedio de Troya y después son el resto de poemas aquilianos los que agarran y dicen, ah, pequeño detalle, nadie podía matarlo, ¿viste? Bueno, hubiera empezado
N-A-R.
Por ahí.
O sea, claro. Era invencible.
Sí, postdata es inmortal. Entonces, bueno, es un factor importante lo que empleamos el chabón.
Y, nadie iba a matar.
Y aparte, condiciona bastante a los fines de enfrentamientos que va a tener después, por ejemplo, con Héctor, que ya quiero llegar a eso porque es el verdadero héroe en términos humanos de Troya, o es al menos unas interpretaciones posibles. Segundo gran tópico, la idea de destino, ¿no? Destino de grandeza versus realización y felicidad. Teóricamente, Tetis, con sus visiones proféticas, con sus poderes medio de bruja, o sea, efectivamente sumerge a su hijo en el río que lo hace invencible, le vaticina a él un destino que le dice, mirá, vos tenés dos opciones frente a vos. Vos podés obtener la gloria, o sea, estás destinado a eso, ¿sí? Pero la gloria viene con un alto precio. Vos podés ir por ese destino o podés vivir el resto de una vida natural olvidable, básicamente. Ahí hay una primera decisión de Aquiles, es como que se le abren dos grandes vertientes, y él elige ese destino glorioso.
La vida o la vidita.
La vida o la vidita. Una vida. Es un gran dilema en términos filosóficos. Vos querés una realización personal. ¿Dónde está el destino de la vida? ¿Viste? Una suerte de idea de trascendencia de vos mismo. Está todo ahí. Está casi todos los debates encerrados en ese proceso linealmente manifestado.
Porque eso te hace tomar decisiones para un lado o para el otro.
Para un lado o para el otro. La guerra de Troya se manifiesta como ese lugar donde Aquiles va a enfrentarse con el destino que también él eligió. Él dice: bueno, yo prefiero esto. Prefiero una idea de inmortalidad.
Trascendencia.
De trascendencia y no una realización de la vida propia, ¿sí? El otro gran tema, por supuesto, es el amor. Como todo storyboard griego, esto va a ser un poco gayboard, ¿sí?
Bien.
Porque okay. Los griegos eran una cultura eminentemente homosexual, ¿sí? No estoy diciendo...
Bisexual,
mejor dicho, ¿no? Yo te diría que los griegos eran más vale trolos.
Pero hijos tenían con mujeres.
Sí, pero casi que porque hay que tenerlo. Siento
bueno,
que es como...
bisexualidad.
Pues como ir a laburar.
De facto.
La postra es cogerse un buen chabón. O, atención a esto, atención a esto, porque después los romanos arrancaron con el no homo, ¿viste? O sea, los romanos ya dijeron, bueno, cogemos pero como amigos, bro, ¿entendés?
No, no es de puto.
Claro, no es de puto. Los romanos, digo, pará, yo no soy trolo, solo quiero garcharme un chabón. Eso son los romanos. Los griegos eran como full locas locas, ¿viste? Sí, los, sí, los sí, griegos sí, directamente obtenían su poder del máximo sí, sexo homosexual, ¿sí?
That's what I'm talking about.
Sí, sí, exactamente.
Y Piger Smith, pero sin Smith.
Sí, claro, sin, sin Smith, sin atenuantes.
Todo Piger,
sin
Piger, nada. Piger.
Todo Piger y todo, todo legal, todo griego, boludo.
Todo griego, todo legal.
Todo griego. Fíjate que el chabón, o sea, ¿cuál es la gran figura homosexual de amor en la historia de Aquiles? Patroclo, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Después en las películas lo tratan como su primo, ¿sí? Como un loco muy cercano. Ahora, atención a esto, porque esto ni siquiera está retratado ni en los que te dicen, no, Patroclo era el amante, que esto que lo otro. En el retrato antiguo de su relación, Aquiles era el Herómeno y Patroclo era el Erastes. ¿Qué significa esto? Que Aquiles era el pasivo y Patroclo era el Erastes, que es el activo. Agresivo. ¿Debido a qué? No, debido a qué. A que Patroclo era mayor, le llevaba unos años. Entonces, fíjate esto, qué raro al respecto de nuestra propia concepción. Aquiles no solo es el héroe mítico de la cultura griega, sino que le encantaba dejarse culear por Patroclo. ¿Sí?
¿Y por, eso, qué, por qué se meten con...? O sea, ¿por qué tanto detalle?
¿Cuándo? Porque era como un factor más. Era como, a Aquiles le encantaba que le metan la pinchila.
La pinchila.
In the ass.
Eso está.
¿Sí?
Esto está documentado.
¿En la Ilíada?
Documentado.
En la Ilíada.
O sea, me lo imagino Homero escribiendo pinchila, pero...
Esto es ciencia, ¿sí? El tipo, el arquetipo de...
¿Cómo se dice pasivo en griego?
Pasivo en griego es Herómeno. Activo es Erastes. O sea, no solo era trolo el arquetipo de virilidad y valentía del mundo antiguo, sí, sino que le gustaba que le metan la pinchila, ¿sí?
Y nunca cambiaba, nunca probaba él meter pinchila.
Él quería que le metan la pinchila.
¿Y Peleus?
Aquiles, no. Peleus, no estamos hablando de Peleus en este caso. Estamos hablando de Aquiles, que quería máxima pinchila in the ass. Y esto
máxima pinchila.
No tenía ningún... Esto es meramente descriptivo.
Para el de la calle Pichincha.
¿Sí?
Mucho detalle, eso es lo que me...
Muchísimo.
Como que digo,
mucho detalle, pero fíjate esto.
O sea, cuando contás, tipo, tuvieron un hijo, no contás en qué posiciones, ¿entendés?
Como... Acá sí, porque agarraban y era tipo conversación griega. Ah, ¿vos das pinchila o recibes pinchila? Recibo pinchila, por supuesto, soy capo. ¿Entendés? Es muy loco. Soy Aquiles. Por supuesto no venga la pinchila en 10. Esta historia...
Soy Aquiles, venga la pinchila en el ass.
Por supuesto, esta historia es tal su impacto cultural en el mundo griego antiguo...
Me imagino.
...que inspira, por ejemplo, a Alejandro Magno en su famosa
eso
relación con Hefestión.
Cantando con tu cola.
¿Sí?
Esa canción.
¿Cantaba Aquiles?
Sí, cantaba Aquiles.
Recuerda, Alejandro Magno lo mismo, Alejandro Magno que se comparaba permanentemente, ¿no?, con las figuras mitológicas de su antigüedad, agarra y dice, pero ¿cómo no me va a gustar la pinchila? Mirá, si todos mis
puto
ídolos... ¡Claro!
¡Que soy
claro
puto!
¿Qué sabes? Soy trolo que me gusta un poco de pinchila. ¿Entendés? Entonces el chabón, por supuesto, que desarrolla ese tipo de relación con Hefestión, ¿sí? Amor.
El fiestón.
Exactamente. Bien, Chris, entraron todas. Concretamente, la historia de la Guerra de Troya me parece que es más conocida. Está, por supuesto, también atravesada por el amor. Ustedes saben, Paris, ¿no?, heredero de Troya, hijo de Príamo, hermano de Héctor, se enamora de Helena. Esto, en realidad, en la Ilíada está completamente mediado por los dioses. Nada es cívico. Es un encantamiento de una diosa que interviene y hace que Helena, la mujer más hermosa de la Tierra, se enamore de Paris como premio. Todo es tipo, claro, dioses agarrando y diciendo, mejor me meto, intervengo acá, hago esto o algo lo otro.
Operando.
Pero a fines prácticos, Paris se lleva a quien era la esposa de Menelao, ¿sí? Estamos hablando del hermano de la región griega, el hermano del rey de Esparta, Agamenón. Entonces, a partir de esta excusa, por así decirlo, o esta ofensa terrible, que es que príncipe de una patria extranjera se lleve a tu esposa en el día de tu boda, decís, tipo, che, medio que se pudre todo, se desata como gran excusa el asedio y la guerra de Troya. Para este momento quieren reclutarlo a Aquiles, del cual ya se venía rumoreando, era el más picante de los picantes y el tipo que iba a determinar esta guerra, y llegamos al asedio concretamente. Recuerden que Troya, en su narración, es un asedio de 10 años. sea, dura 10 años la guerra de Troya. Es toda,
les ganaron por cansancio.
Es toda una vida y de hecho no podían penetrar. Ahí ni siquiera voy a entrar en el caballo de Troya, que es la cosa más arquetípica de la historia de la humanidad, pero se gana solo con un engaño. Porque claro, si no, no podías derribar las murallas de Troya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué historias tenés en el medio también? No solo esta suerte de restitución de honor perdido por parte de Menelao y de Agamenón, sino que volvés a tener el ego y la ambición atravesados en el medio del problema, porque Aquiles no quería someterse al mando de Agamenón. Él iba a luchar, iba a realizar su gloria en batalla, pero no quería subordinarse y sumar una cucarda en rey ajeno, básicamente. Y esto se ve por una serie de picanteadas, de chicanas que se hacen mutuamente Agamenón y Aquiles, que tenía que ver con, por ejemplo, raptarle las minas que él había raptado de Troya. Se hacen un par de meadas, básicamente, de tipo dicen, ah, bueno, listo, yo con Agamenón no quiero saber más nada, vengan a buscarme cuando me necesiten, lo cual es un enorme problema en términos militares para Agamenón, porque no lo tenían Aquiles luchando con ellos.
Claro.
Esto se va profundizando porque
cada vez... ¿Qué bajón cuando te raptan las minas que habías raptado
vos? Bajón.
Me da una bronca.
La verdad que un bajón total.
Es una mierda.
Sí.
Pero además te recostó, capaz.
Aparte de tener toda raptada ahí, ya viene otro y te la rapta.
Además,
te rapta
no, el rapto. ¿Me vas a decir que no hay otras minas para raptar?
Sí, no, es a propósito.
Te lo toman personal.
Creo que.
Párrafo aparte para cómo perreaba Menelao, ¿eh?
Bien. Bien metido también. Estás teniendo un free pass.
¿Y cómo jugar al fútbol?
No, pero. Es que está bien, es el último en este estudio.
¿En este estudio?
Sí, eso
es Olin. Es un requiebre.
Sí, bueno, es Olin.
En la historia de los storyboards.
Saben perfectamente, creo que saben perfectamente, que no logran convencer a Aquiles de que combata, ¿no? Le están diciendo, che, Aquiles estamos perdiendo, tenés que bancar los
trapos. Su talón de Aquiles.
Él dice, yo combata no, voy desnudo.
Esa no, amigo.
No pasa.
Esa,
bar. Está en la Iliada.
No, pero bar de mínima.
Combata o sin bata, tendrías que haber dicho por ahí. Que combata o sin bata.
¿Y pero cómo va a ir con bata? Y chupe.
¿Quién interviene para tratar de convencerlo? Zeus. Me siento solo.
No, está más acompañado que nunca.
Me siento solo. Quiero
yo
que
te
sepan
creo,
que
hermana.
En este gay world no, me
yo
siento
te
solo.
Creo,
yo
estoy acompañando
hermana. Un montón. Es story charla, amor. ¿Sí?
No, puede ser. Puede ser, pero no hay mucha charla. Hay como no, enunciados es que unimembres.
Nuestros comentarios no te gustan.
Me gustan, pero quizás hay que continuarlos. Son solo remates.
Full concentración.
Ok. Ok, voy a intentar
entonces
hacer una vuelta.
Aquiles dice, no voy a ir una verga, me voy a quedar comiendo
Pijersmith. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Mal.
Zeus interviene y dice, loco, vamos a arreglar esto. De vuelta, trata de convencer a Aquiles. No quiere. Al que convencen es a Patroclo, al amante de Aquiles, a quien le daba pinchila.
Sí, che, pinchila y pinchilón. Acá, como era Erastes y no sé qué,
sí,
decía una persona que se ve que sabe bastante latín,
sí,
que decía que son amante y amado.
Sí.
Son Erastes y no sé qué poronga.
Es dador de pinchila y recibidor de
bueno,
pinchila,
pero me gusta la idea de pensar amante, amado y el que. Bueno.
Como dicen en esa, me la cogí o coges o te cogen. Hay cosas que no cambian desde el principio de los tiempos. Va Patroclo, ¿sí? Que es el que coge. Agarra y dice, che, Aquiles, escuchame, tenemos que bancar los trapos. Aquiles le dice, a mí no me interesa nada. Si vas a venir, pero no me vas a dar pinchila, por favor, andate, ¿entendés?
Andate.
Y le dice, bueno, pero necesito una armadura. Aquiles le presta su armadura a Patroclo y es acá donde se da uno de los episodios más trágicos de la Ilíada, que es que Patroclo va a combatir. Patroclo no era Aquiles, pero va con la armadura de Aquiles. Entonces, cuando se presenta en el campo de batalla, el loco más picante de todos los troyanos, que no era París es un boludo, ¿sí? El más picante de los troyanos era Héctor, heredero de Príamo. Ve a Aquiles en batalla y dice, es ahora. Totalmente, lo voy a hacer garcha a este loco.
No.
Lo revientan y matan a Patroclo en esa batalla creyendo que era
Patroclo,
Aquiles.
Patroclo, no.
Y eso tiene que enfurecer a Aquiles.
Estás hablando justamente
le
de uno de los episodios más trascendentales de la Ilíada, que es la furia del héroe. La idea de la furia de Aquiles es algo que está retratado como completamente incontrolable y ni siquiera como una virtud, ¿eh? O sea, Aquiles está retratado como tremendamente sanguinario, o sea, desatado por su propia furia. Como Elisa cuando dice que
Suta
es justamente la furia. Uh-huh. Aquiles se vuelve completamente loco, jura matar a Héctor, revienta no sé cuántos...
Es que la ira la tenemos asociada, sin haberlo pensado demasiado, con algo como... Como la fortaleza, y en realidad es algo que te lleva más a la debilidad que a la fortaleza, pero se asocia la ira con
Totalmente.
La virilidad.
Porque te consume.
El poder, no sé, algo así.
Te consume. Aquiles mata prácticamente a la mitad de las fuerzas troyanas.
No.
Son tantos los cadáveres que tapan los ríos de la región. Y uno de los dioses de las aguas de la región quiere intervenir, como decirle a Aquiles, pues vos estás tapando los ríos.
El dios de Aiza, además, dice.
El agua, claro, el potable, dios de maestro.
Dice, boludo, te estás haciendo
la acabamos de estatizar.
La matología.
Apolo en el medio trata de meterse para distraerlo. O sea, los dioses.
En casa, ¿sabes cómo estaba? Tuiteando.
Los dioses no logran ni siquiera aplacar la gran furia del héroe. Así de grosso es lo que representaba Aquiles en términos mitológicos.
Y es lo que dijo que iba a ser más grande que ellos.
Exactamente, también. Entonces, tipo, che, este tipo está fuera de control completamente.
Te avisé.
Héctor dice, la concha de su madre. O sea,
¿qué cagada me mandé?
Claro, yo pensé que había matado
a Aquiles. Venía bien con papel prensa. Venía bien con Clarín.
Va y Aquiles le mete, le propone un tremendo mano a mano. Héctor, que... Acá hay dos interpretaciones. Si vos tomás la idea de la Ilíada, donde no se habla de su invulnerabilidad, bueno, Héctor se la arriesgó en un mano a mano. Si vos tomás la noción previa de que Aquiles era por definición invencible, Héctor es todavía más heroico. Porque
claro.
Héctor, en representación de Troya, dice, yo voy a pelear con Superman.
Listo.
Y sé que voy a perder.
Pero
igual, Héctor camina... Por eso digo que en términos...
Inventó las películas yankees.
Y en términos Héctor. Arquetípicos de heroísmo,
claro,
es
héroe.
Más Héctor el héroe. O sea, sí, si vos sos inmortal, ¿qué te jugás en un mano a mano?
Nada. La verdad, una siesta.
Exactamente.
Vos podés estar durmiendo la siesta.
Sí, tranquilamente.
Absolutamente.
Pero
nada.
La siesta se respeta.
Y solo se trata de tu propio ego, que era lo que le pasaba con Agamenón.
Sí,
voy a definirla yo cuando quiera, ¿viste? Porque soy Aquiles. Si es mortal, esto cambia. Pero si es inmortal, como tomamos la mitología en su paquete total, el héroe es Héctor.
Sí.
Que agarra y se enfrenta en el campo de batalla con Superman. O sea, viene Superman y viene acá a la puerta y dice, va a dar un mano a mano con Chris. Si Chris, vos caminás en cámara lenta para agarrar esta pilla con Superman, no va a salir bien. Pero que es heroico, no te lo puede negar nadie. O sea, el cuadro de Cristian acá en el destape.
Entre heroico y pelotudo hay un toque igual, Chris, ¿eh?
Sí.
O sea, ojo.
Vos lo podías decir.
Hay criterio,
que no.
Podés decir que no.
Aquiles, por supuesto, lo revienta a Héctor,
no.
Pero es tal su furia, que lo ata a su propio carruaje y se pone a pasear el cadáver por toda la ciudad,
bueno.
Sin darle un entierro digno.
No.
Fíjate acá que otro...
Con el corazón rotísimo, Aquiles.
Totalmente.
Pero sobregirado mal.
Sobregirado
sí,
mal.
También no dormía hace días.
Pasado
entre
falopa.
Las orgías. Que le mataron al novio. Que estuvo matando gente.
Se mató a medio ejército.
Estuvo paseando el fiambre. ¿Cuántos días sin dormir?
Sin siesta.
Creo que son unos 3 días, concretamente, bueno, que pasea a Héctor por toda la ciudad arrastrándolo por tierra, lo que sea, nadie lo podía frenar. Y acá hay otro de los factores fundamentales a nivel mitológico, que es que Aquiles ofende a una de las manifestaciones de la cultura helénica y griega, que es el entierro digno.
Claro.
Esto en términos culturales...
Sí, es como, che, pará. Esta es la base
es
sobre la que
elemental.
Discutimos. Claro.
Si vos te lo fijás en la mayoría de las tradiciones, todas las tradiciones tienen...
Raptar mujeres en vida, todo bien. Pero a todas les damos un entierro. ¿Viste?
Todas las tradiciones como tienen raíces comunes. Esto es otro tema interesantísimo. Pero vos, viste, si te pones a trazar mitologías, así como tenés arquetipos y figuras comunes en distintas culturas que no tienen un poronga que ver, en general... Con los muertos se hace algo, siempre.
Sí, sí, sí.
Porque hay una idea de la muerte que supone una finitud elemental con la que toda cultura tiene que lidiar. Entonces es muy raro, o sea, no existe una cultura que no tenga un tratamiento representado en la muerte. Así sea la cosa más disímil del mundo. Vos tenés tradiciones incaicas, para hablar algo de América, donde la muerte era una parte más de la vida biológica y tenías, no sé, tradiciones como familiares que entierran, desentierran para algunas fechas y las sacan a pasear por el pueblo, por ejemplo.
Lindo.
Una concepción completamente distinta. Tenés India, por ejemplo, con otro tipo de procesión. Pero siempre hay que hacer algo. O sea,
sí.
Es como que lo que no podés hacer es nada.
El cuerpo importa.
Exactamente. No podés agarrar y reventar al héroe de los otros y que no te chupe un huevo todo. Hay dioses que tratan de intervenir, gente que trata de conmover a Aquiles. No le entraba ninguna bala, básicamente, hasta que aparece Príamo, rey de Troya, padre de Héctor, y le suplica a Aquiles y le dice, por favor, devuélveme el cadáver de mi hijo, necesito darle un entierro digno, porque su alma es la que está en juego y es, en realidad, nuestra cultura la que está en juego. Lo que vos estás haciendo...
Padre de Plaza de Mayo total.
Padre de Plaza de Mayo absoluto. Va con el pañuelo y le dice...
Decime dónde está.
La mitología traza una línea. ¿no? Y agarra y dice,
no, hasta esto acá llegamos, no.
Exacto. Claro. Que es para el que sirve la función social del mito. Aquiles, por supuesto, se conmueve, agarra y dice, loco, me fui
razón,
de mambo.
Me fui a la verga.
Me gustaba mucho la pinchira, le voy a extrañar, y ese es el motivo por el cual
yo hice... pinchira que me sacó tu hijo.
Yo hice lo que hice.
No se olvida,
Príamo, maestro. Obviamente lo entiende, porque como también en griego, obvio. O sea, en realidad...
Y además era un capo también, entonces mucha
Príamo,
pinchila.
Por supuesto, también era trolo, como cualquier persona que no era trolo, ¿entendés? O sea, ¿qué te pensás? ¿Que soy puto? Obvio que me encanta la pija, le dice Príamo, así que entiendo lo que te hizo perder mi hijo.
Cuando te gusta una pija, tremenda.
Respect por esa pinchila, pero entendeme vos a mí, diciendo que
la pinchila de mi hijo está en juego.
Diciendo que mi hijo tenga un entierro digno.
Sí. Típica conversación griega.
Típica conversación griega.
O sea, me parece lo más clásico, como decís, aceitunas griegas, ni idea de qué me hablas.
Esta conversación,
esta
conversación en Grecia antigua pasaba 2 a 3 veces por semana.
Me imagino,
porque siempre pinchila de por medio, ¿viste?
Obvio.
Cómo es que dicen los griegos. Cuestión, Aquiles ahí da 12 días de tregua para llorar a sus muertos a Troya. Fíjate, ¿no? Toda esta vida de concesión como diciendo reparación para este daño que también nos hemos infligido mutuamente. Y es ahí donde termina la Ilíada. Como bien saben, después se logra invadir Troya. Esto es interesante también porque en la Odisea no se narra, Homero no narra la muerte de Aquiles. Otra cosa que uno presumiría que está más documentada, entre comillas, literaria, ficcionalmente, que la historia, que cualquier cosa. Pero no, de vuelta en la Odisea simplemente se hace referencia a que Aquiles ya está muerto.
Claro.
Y aparece como fantasma. O sea, ya en ese segundo episodio Aquiles ya no es una variable. Después en los otros textos sí se narran, por supuesto, y el factor común que todos coinciden es este. Aquiles lo mata París, el gran cobarde de la historia, que es el tipo... que en términos sociales se afana a la mujer de otro, ni siquiera combate sus propias batallas, es su hermano el que pone la jeta por él y siempre va al frente y se come el mano a mano contra Dios, que es Aquiles, es claro. Él el que se sacrifica por Troya, por la guerra en la que los metió el otro, y encima es este el que termina dando muerte al mayor héroe arquetípico griego, que es Aquiles. Entonces, fíjate el componente trágico acá de inevitabilidad de destino. O sea, el mayor héroe es muerto por el más grande de los cobardes al interior de esta historia.
Wow.
Lo cual también le confiere a Aquiles ese lugar como de gran injusticia y, volviendo al principio y ya cerrando por el tiempo, de dolor de pueblo, que es la etimología de su nombre.
Mirá.
Que es aquello por lo que dolemos, ¿entendés? Mm. Esa tragedia originaria que no podemos reparar porque el más grande cobarde de los suyos es el que revienta a los nuestros, como metiéndole un flechazo en el único punto donde era mortal y era vencible, que es en el talón de Aquiles.
Y Aquiles fue.
Muy bueno.
Muy bueno.
Story, charla, gordo.